Focus en Azul Punta del Este con Lala Sanguinetti y Ro Freda. Es momento de hacer focus en lo que suma.
Y la verdad, Ro, es un placer para nosotras tener estos invitados y estos temas para poder disfrutar en esta mañana, porque estamos en época de ballenas. Todos queremos saber dónde están, dónde encontrarlas, cómo hacer. Y bueno, vamos a estar recibiendo entonces a un amigo de la casa que lo recibimos muy seguido. Bienvenido, Álvaro Pérez Torto. Un placer recibirte. Y tenemos un nuevo amigo también de Focus. Bienvenido, Federico Riet. Gracias por acompañarnos esta mañana ambos.
Un placer, chicas, como siempre, muchas gracias.
Vamos a hablar de ballenas, vamos a hablar de ciencia ciudadana, ¿no? Porque creo que no es casualidad, no es porque sí que estén los dos hoy en piso. Por un lado tenemos una aplicación que se desarrolla gracias a todo lo que los observadores, los fotógrafos, la gente que vive de cara a la naturaleza registra y nutre. Así que, bueno, agradecemos también a Álvaro el contacto, ¿no?, con Federico. Federico, tú sos biólogo, egresado de la Universidad John Cook, allí de Australia. La verdad que nos quedamos enganchadísimos cuando veíamos un poco tu formación. Y esto es lo que nos gusta, ¿no? Hablar de ciencia ciudadana, que se habla muy poco y es realmente fundamental. Vamos a hablar entonces de la aplicación y vamos a hablar de fauna marina. Vamos a hablar de todo ese grupo increíble de gente que está en Telegram permanentemente recorriendo las costas y también de todo lo que antecede a eso, porque Álvaro Pérez Tor viene hace años dándonos información sobre las ballenas. Comencemos comiencen a contarnos sobre todo cómo se da esta sinergia, ¿no?, entre los dos y entre lo que representa cada uno detrás de sus proyectos.
Bueno, en realidad ya hace tiempo que tenemos contacto con Federico. Muchas veces era más que nada telefónico, a veces para pasarnos algún dato. Y nada, es lo que tienen estas cosas, a veces la naturaleza y los animales unen gente y eso está muy bueno. Y nada, acá en esta situación en particular ahora con nuestro grupo de Telegram y ellos con su aplicación fue algo que se dio casualmente de forma paralela, pero me parece que son dos cosas súper interesantes y que también pueden funcionar muy bien en conjunto. Recién me decía Federico que nosotros habíamos subido un dato de que vimos una ballena y ellos aprovecharon a cargar el dato en la aplicación. Nuestro grupo de Telegram, que es un grupo que se creó para que la gente sepa dónde están las ballenas a tiempo real. O sea, vos te unís al grupo, el grupo de Telegram es como un grupo de WhatsApp, lo que pasa es que WhatsApp te deja solamente 200 personas y Telegram te deja 200.000. Entonces, sí, en este momento estamos en unas 840 personas en 20 y pocos días. O sea, que eso habla muy bien del interés de la gente y del respeto de las normas, porque la idea es solamente avisar, no es un grupo para charlar y demás. Y bueno, y ahí entonces la idea es que se sepa dónde están. Y a su vez lo súper interesante de la aplicación de Federico es que van a quedar datos históricos que se van a poder consultar en cualquier momento. Entonces una cosa es como súper inmediata, pero que a su vez sirve para alimentar a la otra que tiene un dato histórico posterior.
¿Cómo hace la gente, Álvaro, para unirse a ese grupo de Telegram?
En realidad hay un link para unirse, también puede ser con un código QR, como le quede mejor a la gente. Lo único que debe hacer es entrar a nuestras páginas, al grupo de Facebook o la página, que es Ballenas espacio UI de Uruguay. También pueden encontrar el link en la página Fauna Marina Uruguay. Van a ver que está el flyer, el afiche que explica sobre el grupo de Telegram, y ahí está el código QR y el link para unirse al grupo.
Bien, y ahí vamos a ver entonces qué zona, ¿es solo Maldonado o es toda la línea de costa? O
sea, no,
¿Maldonado
y no.
Rocha?
No, es Maldonado y Rocha, y si hubiera algún dato fuera de eso también puede salir. A veces viste que en Canelones también se dan. O sea, nada, la gente que se une al grupo puede ser de donde sea. A veces hay gente que es del interior y que quiere saber, porque a veces se escapa, no sé, puede estar en La Valleja, en Montevideo, en donde sea, y quiere tener un dato como para decir, bueno, vale la pena ir a ver si las veo. Entonces, también sirve para eso. Ese es un poco el motivo, ¿no? Es una herramienta que nos faltaba para complementar. Por eso, de la alianza Fauna Marina Uruguay y Ballenas UBI surge Ballenas UBI página de Facebook, donde Álvaro, Diego suben sus videos y sus fotos, surge Ballenas UBI grupo de avistaje, que es donde la gente va a poder subir lo que saque, puede compartir sus fotos, sus videos, hacer sus publicaciones, y surge el grupo de Telegram, que es para informar dónde están las ballenas. Y punto. Entonces, de esa manera creo que se completa el combo abanico, que ¿no? podemos ofrecer a nivel redes para nosotros volcar lo que conseguimos, la gente compartir lo que ellos consiguen y a su vez estar informados de dónde están las ballenas.
Federico, integrante del proyecto Ballena Franca Austral. Álvaro, ya lo conocemos hace años. Contanos un poquito. Vos nos decías que sos uruguayo, argentino y... suizo,
sueco
todo.
Varias cosas.
Y estás acá instalado en Punta del Este.
Sí, yo este año me decidí a mudarme a Punta del Este, La Barra, porque era un sueño que tenía. Así que bueno, justamente se dio todo para que fuera así. Retomando un poco lo que decía Álvaro, sí, Álvaro, hace ya un poco más de un año que venimos hablando, porque en realidad estamos con una iniciativa, aparte de esto de las aplicaciones, de armar un catálogo de fotoidentificación de francas, una especie de la cédula de cada ballena. Es una iniciativa de mucho trabajo y bueno, empezamos a trabajar con Fauna Marina en eso y bueno, es un proceso largo. Pero bueno, no me quería ir mucho de tema con respecto a eso. Estoy de acuerdo con Álvaro, sí, las dos aplicaciones o el Telegram y nuestro, me gusta llamarle plataforma, no tanto aplicación. Se complementa totalmente. Yo justo le estaba comentando a Álvaro que anoche subí uno de los datos que vi en Telegram, porque es un acuerdo de colaboración que tenemos con ellos, que ellos ya saben que lo estamos haciendo. Con respecto a la plataforma, en vez de decir la aplicación, porque capaz que la aplicación la gente piensa que tiene que bajar una aplicación a su celular y no es así. En realidad nos gusta llamar más plataforma, porque esto es todo online. Así que teniendo datos en tu celular o en tu computadora, tablet, podés acceder a la plataforma, que de hecho es una página web donde ahí vas a encontrar un formulario, ¿sí? Donde vas a llenar algunos datos, y asociado a ese formulario también hay un mapa interactivo, donde ahí está lo interesante, de hecho, porque los datos que vos ingreses se van a ver en tiempo real en ese mapa interactivo. Esta iniciativa que empezamos este año, hay varias organizaciones también, ¿no? Está Fauna Marina, está Proyecto Franca Austral, está Vía Silvestre, Carumbé, Yacupacha, Toninas, y está apoyado por la Embajada del Reino Unido.
La Embajada de Gran Bretaña, del Reino Unido, perdón, sí. Los está auspiciando de alguna manera. Federico, vos además sos especialista en sistemas de información geográfica, y eso también ahí... Todo ese conocimiento, ¿no? Desde la rama de la biología, de todo lo que es justamente la oceanografía y la fauna marina, le sumás toda esta parte de geolocalización, y creo que lo fundamental es la producción científica. Hoy hablamos con Lala cuando arrancamos el programa, ¿no? ¿Qué sería de la ciencia, de los científicos, sin el aporte de todos estos observadores que realmente tienen esa pasión que los lleva, ¿no?, a poder tenerlo? Ustedes se nutren de todo eso, de esa plataforma, se nutre de todo eso, y ustedes hacen producción científica. ¿Qué es lo que de repente les puede servir? Desde a los gobiernos a tomar decisiones, hasta de repente los investigadores poder sacar conclusiones sobre qué pasa, que no se ven tantas las francas estos dos últimos años como los anteriores, ese tipo de noticias, ¿no?
Vayamos un poco a lo que es el concepto de ciencia ciudadana. El concepto es que la población, la ciudadanía, participa en el armado de un proyecto desde cero. Pero también hay otra parte, que la ciudadanía también puede participar en una parte del proyecto. Claro. Entonces hay ese rango. La ciudadanía puede participar desde el inicio hasta una parte. En este caso está participando en una parte del proyecto, que es colectar datos.
El más importante.
Porque nosotros somos una organización, seremos 6 o 7, pero no podemos estar todo el día en la costa viendo los animales, porque hay 250 kilómetros de costa. Entonces, lo que le pedimos que participen en la colecta de datos de las especies que están en el formulario, que son tortugas, toninas, ballenas francas. También puede reportar otras especies. Y eso nos sirve a nosotros para ver dónde están los animales en tiempo real. Y como decía Álvaro, tenemos datos históricos. Podemos ver los patrones de distribución de los animales, la ausencia, la presencia, ¿sí? Entonces nos ayudan de alguna forma a hacer nuestros ojos a lo largo de la costa.
Vamos a un día común, ¿no? Como el que recién comentaste tú, para que la gente de repente lo pueda entender desde la dinámica. Álvaro, Diego, Leandro, Borba por allá por Rocha y ese 800 y pico de personas que están en el grupo de Telegram visualizan una cola, una aleta, algo, y a partir de ahí, ¿cómo es esa sinergia, ese intercambio?
Bien, ahí el comienzo sería, quien ve la ballena, lo primero que haría sería hacer el aviso en el grupo de Telegram, porque es la forma de que todos nos enteremos. Entonces, supongamos que yo la encuentro, la veo, puedo, si quiero, hacer una foto con el celular o una pequeña filmación, el Telegram lo habilita, entonces puedo decir, ballena en parada 37 de La Mansa, cerca de la costa, y puedo decir si quiero la hora o la fecha y pasarla, ponerle una foto, un video si quiero, si no, no. Pero a veces es mejor para que la gente se sienta aún más confiada de que efectivamente ahí está el animal. Ese es el primer dato. Entonces ya el que quiera y pueda va a poder ir hasta el lugar a disfrutar de ese espectáculo, a verla, y a su vez nosotros estaríamos de pronto haciendo nuestras fotos, nuestros videos para después hacer la publicación en redes. Ese dato que se sube a Telegram, dado que el ejemplo lo estamos haciendo ahora desde nuestra parte, uh-huh. Si no hubiera alguien que sube el dato a la plataforma de Federico, ellos podrían aprovechar esa información para agregarlas ellos a la plataforma. Entonces ese dato puede ser útil en ese sentido. Nosotros después a su vez vamos a publicar nuestras fotos y nuestros videos en la página de Facebook Ballenas UI, y la gente va a poder publicar sus fotos y sus videos de ese encuentro en el grupo de avistaje Ballenas UI.
Bien. Y de ahí, ¿cómo hago entonces, Federico, yo después, si sea, de repente voy porque me enteré de ese dato a través de Ballenas UI o porque lo vi, ¿cómo hago para llegar a esta plataforma? ¿Y cómo es ese momento en que se da en que vos recibís toda esa información y lo trasladás a información científica, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, tenemos como dos aristas. De repente sos una persona que está en Minas o una familia o en Montevideo y querés venir a ver ballenas al este. Entonces podés hacer una cosa, podés entrar directamente al mapa interactivo y ver si hubieron reportes el día de ayer o hoy, por ejemplo, como para tener una idea dónde pueden estar las ballenas, ¿tá? Esa es una parte. Después está la parte del formulario, que es ahí cuando la persona o cualquier ciudadano está en la costa y ve un animal, puede ser tortuga o toninas o ballena, entra al formulario y llena datos, por ejemplo, la fecha, la hora, la ubicación, que es muy importante, y después viene la parte de que selecciona qué especie vio, ¿tá? Después, ballena franca, tonina, incluso hay una opción.
¿Si no sabe?
Incluso hay una opción que dice no sé, y ahí puede describir. Vi una aletita, o no sé, o el color. También puedes subir fotos, ¿sí? Después hay una parte de comportamiento también. Hay cosas que no son obligatorias, pero bueno. Por ejemplo, el clima, si está soleado, si el mar está picado. Y al final del formulario está, que le pedimos que por lo menos pongan el nombre, ¿sí? Si quieren el celular, y es obligatorio poner un email. Porque de esa forma nosotros nos aseguramos que por lo menos la persona es seria, está mandando datos serios. Nosotros después de eso también tenemos un proceso de revisar los datos para que haya cosas que sean coherentes o que no se repitan. Ese dato que llenó la persona se sube inmediatamente a la plataforma, ¿tá? El mapa interactivo tiene algunas partes interesantes. Es que, por ejemplo, están todos los avistamientos, ¿sí? A lo largo de la costa, todos los animales. De hecho, tienen todos como un icono. Las tortugas tienen una tortuga, una ballena tiene una cola, un delfín tiene un delfín. Entonces, fácil, interactivo, de diferentes colores. Incluso en el mapa colocamos las áreas protegidas del SNAP, ¿tá? Uh-huh. Para que también visualicen, la gente conozca cuáles son nuestras áreas protegidas a lo largo de la costa. ¿sí? Y si hacen, por ejemplo, clic en uno de los avistamientos, ahí sale una ventana emergente donde dice la fecha, la hora, el lugar donde se vio, qué especie y cuántos se vieron. Como para dar un poco más de información. Y después puedes filtrar por fechas. Tenés, creo que hoy, ayer y...
Últimos 7 días.
Últimos 7 días, mira, ahí ya lo tienen. Últimos 7 días.
La diferencia entonces, Federico... Más allá de procesar esos datos, ¿no? Esas observaciones, ustedes después me imagino que elaborarán como conclusiones con todo eso, ¿no? O sea, ya sea por la trayectoria, por la cantidad de individuos, por la frecuencia, por las zonas, hacen ese tipo de producción a posteriori de las observaciones como para poder, no sé, hacer relevamientos o contestar dudas que pueden ser, no sé, cuál es la diferencia entre que aparezcan o no, entre que se vean, entre que haya nacimientos o no haya.
Sí, ahí entra toda la parte más de análisis espacial, como hablamos recién del sistema de información geográfica. Sí, tendríamos que hacer un proceso de filtrado, trabajar con las otras organizaciones, porque estos datos en realidad son de todas las organizaciones que participan, incluso de Ballena Azul, por supuesto. Sí, justamente sí. Esta iniciativa, lo que es interesante, que somos varias organizaciones que hace muchos años que estamos trabajando en fauna marina. Entonces nos unimos para colaborar entre nosotros y hacer algo entre todos. No solo eso, es que también a través de la plataforma llegamos a la gente con información de los animales. Por ejemplo, están las 5 especies de tortugas marinas que hay en Uruguay, que capaz que la gente no lo sabía. Por ejemplo, la tonina. La gente a veces no sabe qué es una tonina. Dice, tonina. Pero entonces,
hay delfines, pero estuve hablando de tonina.
Pero los delfines son toninas, es una especie particular de delfines. Pero bueno, también es un ida y vuelta para que la gente se pueda... Este año, obviamente, lo tomamos como piloto y capaz que podemos ir modificando ese formulario, capaz que metiendo un poco más de información o, vamos ir viendo. Pero lo interesante no es solo que las personas manden sus datos, sino también que haya un ida y vuelta, que la gente vaya pensando, leyendo un poco más.
¿También se hace relevamiento sobre los animales que ya no están vivos o es únicamente para animales vivos?
Excelente pregunta. Eso es solo para animales vivos. Ok. ¿Sí? Incluso si hay animales varados vivos, eso tampoco vale. Son animales que están en el agua nadando tranquilamente.
Ahí va. En su ambiente, que estén perfectamente identificables y haciéndolo. Porque muchas veces nos pasa, ¿viste? Hay una tortuga en la playa de José Ignacio y se empiezan a hacer virales. En ninguna de las dos, ni en la plataforma ni en Telegram tampoco, Álvaro.
No, el objetivo básicamente es poder ir a verlas, fotografiarlas, disfrutarlas. Ese es el objetivo en este caso. Sí existe ya, como otra propuesta, una red de varamientos donde a ellos sí les interesan los datos de especies que están justamente varadas, muertas. Y eso es muy específico de ellos, que también tienen sus análisis y sus estudios al respecto.
¿Cómo esperamos esta temporada de ballenas puntualmente? El año pasado creo que se avistó mucho menos que años anteriores, o por lo menos eso era un poco lo que se estaba hablando. ¿Hay alguna expectativa para este año?
Bueno, expectativas desde que vengan muchas.
Sí, ojalá.
Forma de saberlo, wow, no.
¿No hay manera de hacer un seguimiento de los que van llegando?
Mira, hubo algo súper interesante en un momento y es que intentamos el año pasado dar seguimiento a una que estaba con un GPS. Creo que lo habían hecho en las Georgias, si no me equivoco, como parte de un proyecto de saber a dónde van y cómo se mueven. Y hubo una en particular que pasó por acá, por Punta del Este, venía de las Georgias del Sur. Fue al sur de Brasil. Nosotros intentamos darle seguimiento y logramos encontrarla a la altura de José Ignacio, donde estuvo en la costa que da al oeste de José Ignacio, pero un día de muchísimo viento y oleaje no pude tirar el dron. Lo que lográbamos ver era el resoplido, o sea, la vimos, tenemos fotos, pero no pudimos filmarla propiamente dicho. Pero eso fue una experiencia increíble. La verdad, hay cosas fantásticas. Es para destacar, justamente lo mencionaba recién Federico, esto es algo que puede ser exitoso o productivo si es en equipo. Esa es la forma, porque de pronto ellos tienen el conocimiento, se prepararon, estudiaron. No, yo de pronto no tengo una formación científica, pero dedico muchísimo tiempo a seguirlas, a buscarlas. Entonces yo hoy te puedo decir que tengo datos guardados por años, de hace muchos años ahora, de las fechas en las que las vi, cuántas, las fotos, separadas, las fotos más interesantes.
Entonces, es que sin eso no puede haber trabajo científico.
Toda,
¿no?,
esa
es
información.
Como necesita, se necesita.
Claro, toda esa información, o sea, no hay formación, pero hay mucha información. Entonces, en esa sinergia creo que está el éxito de esto, de saber trabajar en equipo y aprovechar lo que cada uno puede dar desde su parte.
Qué fantasía, ¿verdad?
Realmente.
Federico, ¿qué? ¿Cuáles son las condiciones que se están dando o por qué? Porque sería tan simple decir por qué. Que de repente, hoy en día, cuando se supone que tenemos unas condiciones mejores en cuanto a la calidad del agua, por todo el tema de la pandemia, durante un año que no hubo tanta polución, no hubo tanto tránsito marino, que no se estén viendo de repente ya desde el año pasado tantas como se veían anteriormente. Yo me acuerdo, Álvaro, hace 3 temporadas atrás, 4, ya vamos a ver, no sé, 8, 10, 12, 16 en un día. Y desde el año pasado y este, realmente...
Esa temporada en particular a la que haces referencia también fue súper especial.
Claro.
Fue muy especial, explotó en cantidad. Claro. Fue el año de que vimos ese comportamiento de alimentación que nos dejó de cara. El primero lo detectamos nosotros aquí en Maldonado. Empezaron a verse muchas trasladándose con la boca abierta. Tuvimos un montón de fotos y videos de eso, que fue muy novedoso, fue muy raro. Hasta nos contactaron de Argentina y demás. Claro. Logramos un material increíble. Hay un video donde le ves la lengua de la ballena en el movimiento mientras va en el agua. Yo morí de la emoción. A veces me tiembla la mano cuando estoy grabando.
Sí, a mantener el pulso, que todos dependemos de tu foto.
Claro. Eso fue súper interesante y se replicó en Rocha. Hubo un movimiento de que se vieron muchas acá muy seguido y de pronto después se vieron seguido también en Rocha y con el mismo comportamiento. Ese año fue increíble.
Fantástico, pero no lo volvimos a ver. ¿Hay algo, Federico, digo, alguna condicionante?
Sí, con respecto a tu pregunta, es una pregunta bastante difícil de contestar, porque...
O sea, esa ausencia de tránsito marino, esos niveles de contaminación que sabemos que cambiaron, de repente
sí,
no fue...
Sí, pero es muy difícil asociar la distribución o la abundancia de la ballena franca en Uruguay con respecto a esos factores que me está diciendo, uh-huh, tránsito, contaminación. Es muy difícil realmente sacar conclusiones sin no tener datos históricos. Claro. Es lo que tenemos que, o sea, estos son animales longevos. La idea, uh-huh, es seguirlos en el largo tiempo, a lo largo de su vida, y ver qué es lo que pasa. Claro. Por ejemplo, si yo sigo a una hembra y todas las temporadas le saco fotos y sé que tengo acá, ahí sale el contexto, sí, de foto identificación. Entonces yo sé quién es esa ballena y la sigo durante años y veo cuánto tuvo cría. Ah, volvió a Uruguay tal fecha. Ah, está con una cría o está sin cría. Entonces son estudios a largo plazo y, como dice Álvaro, es fundamental tener información. Sin esa información no es muy difícil sacar conclusiones.
Pero en la ruta estamos.
O sea, en la ruta
estamos en la ruta. Y retomando un poco lo que decía Álvaro con respecto a los aparatos satelitales, que fue un trabajo que hizo la BAS, que es el British Antarctic Survey. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando con ellos, de hecho, en colaboración, porque están muy interesados en saber qué es lo que pasa en Uruguay, de hecho. Uh-huh. Recientemente comparamos el catálogo de fotos de Uruguay con los de ellos de South Georgia, y ellos sí están en un proyecto de marcas satelitales. Entonces, la ballena en realidad es de todos, porque pasa por varios países, es internacional. Ella no ve las fronteras. Ella cruza, va, viene y realmente no... Por eso es importante, retomo lo que dice Álvaro, la colaboración entre equipos, entre los argentinos, con los brasileros, con los de South Georgia.
Me parece un crimen no aprovechar, teniendo dos grandes expertos, en que expliquen a nuestra audiencia básicamente cuál es el trayecto exacto que se supone que hace la ballena franca austral, cuáles son las características, cuánto viven. Vayamos a lo básico, para que la gente se vuelva a enamorar.
Una clase.
Bueno, no sé, a ver, capaz que la parte de hay cosas capaz que me puede ayudar Federico. No es mi fuerte. Yo voy a decir por cosas que he leído y por lo que he visto estos años, pero no puedo decir que sea nada en base a ningún estudio en el que haya participado. O sea, las poblaciones vienen del sur. Es su punto de su fuente principal de alimentación. Federico me corrige cualquier cosa si me equivoco. Está en el sur. Y se trasladan más hacia el norte, a aguas más cálidas, en el momento de, principalmente por un tema de parición, por las crías, les resulta más fácil, o sea, primero por la temperatura del agua en sí en la cría recién nacida, por aguas menos profundas, donde les resulta más fácil también enseñarles a, porque es increíble, les enseñan la suben para que aprendan que deben subir para respirar. Hay un montón de interacción y de cosas que aprenden y deben hacerlo, les queda mejor hacerlo en lugares cercanos a la costa y en aguas más templadas. Entonces,
no para el apareamiento como en un momento se creía,
sí para el apareamiento
también.
Y de hecho de acá siguen surgiendo cosas súper interesantes que también vienen del intercambio con gente de otros países. Por ejemplo, tenemos un amigo en el sur de Brasil que nos dijo: Álvaro, yo sigo sus videos y su información y comparado con lo que yo tengo acá en el sur de Brasil, acá son madres con cría prácticamente, o lo que más vemos, y hay un comportamiento, no hay casi comportamiento que al menos que nosotros veamos reproductivo, uh-huh. Es madre con crías, vienen a parir y a criar, pero lo que vemos que pasa en las costas de Maldonado y de Rocha es que hay mucha actividad reproductiva, muchísima. De hecho, ustedes por los videos que sacan, nosotros ya podemos saber cuáles son hembras, cuáles son machos, por un tema de posición, por lo que hacen. Bueno, hemos logrado filmar el más de un coito, que eso ha sido también increíble. Sí. Entonces, como que nuestra zona es de tránsito y destaca en lo que nos han transmitido por la actividad reproductiva. Y en el sur es donde se alimentan. Ese es un poco el foco. Van... algunas llegan hasta la zona de Puerto Madryn o alrededor, otras su destino es el sur de Brasil y nosotros estamos en esa pasada. No somos destino, somos tránsito.
Somos un recreo, como que dice.
Somos parte del camino.
Parte del camino. ¿Un camino que dura cuánto tiempo aproximadamente, Federico?
Y ponele que a Uruguay empiecen a llegar... Ya en julio, ¿no? Empiezan a haber algunos reportes hasta finales de octubre, principio de noviembre, eso de los datos nuestros que tenemos de hace años. Sumando un poco lo que dice Álvaro, repetimos, estos son animales migratorios, ¿sí? Entonces, van al sur a alimentarse, básicamente a engordar, porque ellos acumulan energía en forma de grasa, de lípidos, ¿tá? Entonces... En el sur tienen grandes cantidades de alimento concentrados en un lugar, ¿tá? Entonces ellos aprovechan el verano austral, ¿sí? El verano acá igual que acá, para alimentarse. Y luego cuando empieza el invierno en el sur, obviamente migran, como decía Álvaro, a zonas más cálidas y más tranquilas, donde ocurre una parte muy importante de todos los animales, que es la reproducción, que eso incluye parir, criar y la cópula. Entonces, sí, acá en Uruguay lo que vamos a ver generalmente son grupos de dos o más individuos donde vemos mucha actividad de cópula, interactúan entre ellos. Por eso en general vemos muchos splash, saltos, en fin, están socializando. A diferencia, como decía Álvaro, en Brasil, en la zona de la cría, ahí hay madres con crías. Después tenemos Puerto Madryn, también, que son zonas madres con crías. Por ejemplo, en el Golfo de Matías, que estamos trabajando con unos colegas, ahí se parece mucho a lo que es Uruguay. No hay tanto madre con cría, sino grupos de interacción que se llaman. Entonces, eso es más o menos lo que pasa. Los estudios que tenemos nosotros de residencia, o sea, de cuánto tiempo se quedan los individuos, no ha pasado de 2 o 3 días en Uruguay. Repito, esto es un estudio de largo plazo. Entonces... Es súper importante la información que...
Claro, ahora con todo esto
Álvaro,
se va a poder...
Que está sacando
fotos,
porque dentro de una misma temporada, por ejemplo, vos podés ver si ese animal se mantuvo en las costas de Maldonado o Rocha, por ejemplo. Entonces...
Y es fácil identificar, porque uno se imagina, entre el oleaje, la distancia, poder llegar a identificar cada una de las ballenas, ¿es fácil, es muy difícil, lo hacen una vez que tienen las imágenes? ¿Cómo lo manejan? Porque para nosotros es algo gris con una aleta que se ve por allá divino, pero hay que encontrarle la vuelta para eso también, ¿no?
Sí, hay un punto clave, que los callos que tienen la ballena franca austral son su huella digital, lo que es para nosotros la huella digital. Son únicos y eso es lo que las identifica, identifica a cada individuo, y esa es la forma de poder reconocerlas. Eso es lo que hablaba Federico de la fotoidentificación, que es sumamente interesante. También hay algunas que tienen marcas o manchas o, o, o cicatrices puntuales que también te pueden ayudar a identificar. Nos ha pasado en algún momento hace mucho tiempo, nos habló una bióloga de Argentina para decirle, uy, vimos unas fotos de ustedes y ahí vimos un macho que es muy conocido acá en Madryn que pasó por Punta del Este. No me acuerdo el nombre ahora, lamentablemente. Y el año pasado nos mandó un mensaje, nos mandaron un de Australis, es en Brasil, ¿no?
Sí, de ahí va.
De que habían identificado una de las ballenas que había filmado Leandro en la Paloma de Fauna Marina y mandaron la foto de ellos que tenían de fotoidentificación y al lado la toma de Leandro para mostrarnos que era el mismo individuo. Son cosas que son súper interesantes cuando pasan y a los que estamos en esto, más que nada por una pasión, nos emociona muchísimo cuando se dan esas instancias, que de hecho es de lo que vivimos, en el sentido de cuando hacemos esto, lo que vivimos justamente es de la emoción y de la pasión que te transmite hacer o lograr o acceder a determinadas cosas. Eso es lo que nos alimenta, al menos en mi caso.
Sin duda que es un tema más que interesante que daría para charlar.
Vamos casi
las media hora, programas que enteros. Con Lala rescatamos, creo que lo más importante es esto que marcaste, Fede, en ratito, ¿no? El hecho de esta comunión, de este encuentro. Las ballenas son seres que oceánicos, o sea, pertenecen a todo nuestro planeta. Lograr que hacer ciencia ciudadana es lo más importante, es lo que ellas necesitan, porque es la única forma de protegerlas, ¿no? Informar a la ciudadanía, mostrándolas, analizando todo en base a toda esa información, estos datos estadísticos que permitan que, bueno, que nosotros hagamos cada vez menos impacto negativo para que puedan seguir haciéndonos emocionar hasta que nos tiemblen las manos cuando queremos sacar esta foto. Agradecerle a los dos. Hay millones de preguntas. Van a quedar las puertas abiertas para Totalmente. Un próximo capítulo porque esto recién comienza recién la temporada. Así que a mirar hacia el horizonte, a tener paciencia y a registrar todos esos datos.
Eso.
Y subir también a la plataforma.
Eso, recuerden cómo es la plataforma y el Telegram.
Perfecto. Referente a Telegram, es entrar a Fauna Marina Uruguay o a Ballenas UI, que están ambas en Facebook, y allí pueden encontrar el afiche con el link que los une automáticamente a Telegram si tienen la aplicación instalada, si no es muy sencillo de instalar, y también por código QR.
Perfecto, Federico.
Bien, creo que lo más fácil es ir al Instagram de Vida Silvestre UI, o también a la página de viasilvestre.org.uy, ¿sí? Ahí la mitad de la página, como a la derecha, dice formulario de fauna marina, y ahí está el link y acceden tranquilamente. También a las Instagram de Carumbé, de Fauna Marina también, de Yacupacha, ahí también van a encontrar información o el link donde pueden acceder a la plataforma.
Recibimos mensajes de la ruta de la ballena, porque perfecto. Juanpi nos escribe desde Madryn. Mariela en el Polonio, tenemos a Miki en La Paloma, la gente de Punta del Este, y hay gente que ya se fue a la playa y nos manda la foto esperando visualizarlas. Esto es lo que quiere hacer Focus, sí, al unirse bien, con ustedes, sí, sí. ¿No?
Generar. Lo que quería decir que es fundamental que ustedes, que los medios difundan esto, porque es fundamental que esta información llegue a la gente, si no, con eso, imposible. Así que les agradezco muchísimo, sí, por la invitación.
Esas siempre están, la verdad que están, bueno, Lala y Ro son increíbles y están genial. Siempre apoyando. Y acá en Maldonado hay buena prensa y linda prensa que ayuda y estas cosas lindas les gusta difundirlas. Así que por suerte también se funciona sinergia bastante ahí. Bien.
Hay una buena sinergia. Perfecto.
Hay una buena sinergia. Muchísimas gracias, Salvador Prestor. Muchísimas gracias, Federico Red. Un placer y por sobre todo gracias por todo lo que están haciendo. Es súper, súper, súper importante. Así que a la gente a sumarse y a reportar de alguna manera. Gracias.
Gracias
a ustedes.
Hacemos Focus en Azul.
Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando.